Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio según Lucas, capítulo 18. Evangelio según Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 19, versículo 9, hasta el 14. Nos concentraremos específicamente en el versículo 14. Luego de leer el pasaje, vamos a orar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, adoramos y exaltamos tu nombre. Cuán grande eres, Señor, que tienes misericordia de pecadores. Cuán grande eres, Señor, que obra salvación en aquellos que confiesan su pecado y claman a ti por perdón de los mismos. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu compasión, cuán grande es tu bondad, Señor, que tienes bondad y misericordia con pecadores, como lo ejemplificas aquí, donde sacas a uno de su condición de pecado, por causa, Señor, de obedecer a tu palabra, por estar convencido de que son ciertamente lo que tú dices que son, pecadores, haciéndote justo delante de todos los hombres. Pero también, Señor, por estar convencido de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Señor, te adoramos y te bendecimos. En esta hora, concédenos, Señor, contemplar esta gracia que guió a este hombre a la convicción, esta gracia dada por tu Espíritu, que nos convence a nosotros de nuestra realidad espiritual, que nos convence a nosotros de cuán grande es nuestro Dios para guiarnos a Él mismo a salvación y vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Danos, Señor, entendimiento para comprender tu palabra. Visítanos con poder. Ven, Señor, y haz tú esta obra para que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La Humildad. La Humildad. Nosotros vamos a continuar dentro de las gracias que hemos estado estudiando del fruto del Espíritu, esta gracia de la humildad. Las gracias espirituales que deseamos presentarles a partir de hoy no se encuentran en la lista del apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. Sin embargo, sí se encuentran ejemplificadas y enseñadas en toda la Escritura. Por lo que pienso que esa lista del siervo de Dios no fue exhaustiva, sino más bien un estímulo para que continuemos creciendo en la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hasta llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Él. Por esta causa, nosotros deseamos ver otras gracias espirituales, que son también el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Estas son la humildad, el contentamiento, la santidad y la acción de gracias. Queremos ver, si el Señor lo permite, estas gracias espirituales en conjunto a lo que ya hemos visto en Gálatas 5, 22 al 23. Quiero, antes de comenzar, agradecer a Jerry Bridge por la ayuda que recibí de él para este mensaje especialmente. Veamos entonces en primer lugar qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una gracia producida por el Espíritu Santo en la salvación que al vernos, en la salvación que al recibir dicha salvación, podemos vernos delante de Dios o del Cristo en toda su majestad, grandeza y aún delante de sus demandas, produciendo en nosotros una conciencia de nuestra propia indignidad, produciendo en nosotros una absoluta dependencia de Dios. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Es producida por estos tres elementos. La verdadera humildad se distingue de la falsa humildad, que la segunda, la verdadera, es el fruto, que la segunda, la falsa humildad, es el fruto de la hipocresía y del desconocimiento de sí mismo, de lo que realmente somos. La verdadera humildad se trata más que de un voluntario desprecio a uno mismo, en una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Ahí hay dos errores en cuanto a la humildad. Una, la persona piensa que ser humilde significa aparentar, tener una apariencia delante de los demás. Y esto fruto del desconocimiento de sí mismo, de quién es él. Pero en segundo lugar, hay otra humildad donde la gente se autosacrifica, se automenosprecia. Se ve el más chiquito, el más feo, el patito feo. No, yo soy el patito feo del grupo. Y entienden que eso los hace más humildes. Cuando en verdad la humildad real proviene de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y es a través de una valoración honesta de sí mismo. Considerándose el hombre a sí mismo. Y viéndose a sí mismo como Dios lo describe. Tomando el lugar que Dios le ha dado. Ese es un hombre humilde. Aquel que considerándose según la palabra de Dios, se valora como una criatura a la imagen de Dios, viéndose a sí mismo del tamaño que Dios dice que es, tomando el lugar que Dios le ha dado, teniendo una conciencia de que si algo tenemos, de Él lo hemos recibido. Y de que si no somos nada, es porque es nuestra real condición. De ahí de que él no se siente el patito feo, no se siente el menos indicado, haciéndose a sí mismo una automenosprecio. Eso es una falsa humildad. La humildad viene por la consideración clara y precisa que nos da la palabra de Dios. Aquí no nos referimos al que no tiene bienes terrenales, porque puede ser también que pensemos que el humilde es aquel que no tiene nada. Y hay gente muy orgullosa que no tiene nada. Como gente muy orgullosa que tiene mucho. El orgullo no tiene edad, no tiene cantidad de dinero en el bolsillo. Por lo tanto, la humildad a la que aquí nos referimos no tiene nada que ver con bienes terrenales. Porque la condición económica no determina la humildad. Tú sabes, yo soy un hombre de humilde condición. Yo ando en mi calcachita. Como que tener una calcachita es ser un hombre humilde. Todo el que tiene un carro cayendo es un hombre humilde. No. Puede ser el hombre más orgulloso y pretencioso. Esta parábola, dada por el Señor Jesucristo, para señalar un problema, y era precisamente el problema del orgullo, que es la antítesis o lo contrario a la humildad. Esta parábola del Señor Jesucristo nos ayuda, nos da el plano, excelente para no poder ver esto más fácilmente. El Señor Jesucristo está atacando aquí el orgullo religioso. El orgullo religioso que lleva al hombre a menospreciar a su compañero, que se hace ver a sí mismo fruto de ser fiel, porque no estamos hablando aquí de un descuidado, no. Está hablando de una persona que se congrega todos los domingos. Está hablando de una persona que es fiel en sus diezmos. Estamos hablando de una persona que es fiel en las actividades congregacionales. Estamos hablando de una persona que es fiel en todas las cosas en el Evangelio. Esas cosas, hermanos, no nos hacen inmundo al orgullo. A veces nos hacen más sensible al orgullo. En conclusión, terminamos pisoteando a aquellos hermanos que por alguna causa u otra, ya sea por pereza, negligencia, o ya sea por necesidad, no lo vemos tan frecuentemente en la iglesia. Y lo pisamos. Lo que dijo el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Él era justo por lo que él hacía. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Era un hombre religioso, un hombre fiel. Andaba por el libro. Aunque él no fue aceptado, él procuraba exaltarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo lo pone claramente y lo dice. He aquí dos hombres. He aquí un hombre que subió al templo a orar. Él no fue a hacer nada malo, a criticar, a murmurar a nadie, no. Él fue a orar al templo. Pero orando delante del Señor, lo que salió, lo que brotó de su corazón, fue soberbia y orgullo espiritual. Una soberbia, un orgullo, que no solamente se hacía justo delante de Dios, sino que también se atrevía a señalar a otro. Iba a orar al templo, pero él estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Usted lo ve orando y es un hombre que da acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Tal vez tenía en su mente el Salmo 100 este hombre. Puede ser. Y alababa al Señor: Señor, te alabo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Ladrón, injusto, adúltero son pecados públicos. Pero había un pecadito chiquitito que él no estaba tomando muy en cuenta. Y era el del orgullo, que se tragaba todo lo otro, aún su propia oración. Y aún dice, tomando la oportunidad delante del Señor, ¿verdad? Que había un publicano allá atrás, porque no estaba adelante, no debía de estar adelante, atrás, donde le tocaba a los pecadores. Ni como ese publicano, ni aún como ese soy, Señor. Sin embargo, la oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado. Dice el versículo 13, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Su oración fue breve. No había ninguna alabanza. Sin embargo, fue una oración de confesión de pecado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta oración fue registrada para dar testimonio de la obra del Señor. Este hombre se reconoció pecador por naturaleza y por costumbre. Señor, sé propicio a mí. Señor, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios. Y en eso, en que no dependía de nada, sino en eso, Señor, sé propicio, lo que tú digas, eso es. Lo que tú digas, eso es. Sé propicio a mí, pecador. Si tú dices que no, si tú eres propicio a mí, recibiré perdón. Pero de este hombre tenemos la seguridad, por las palabras mismas de Cristo, de que este hombre salió justificado. Porque este hombre fue delante de Dios para tratar con aquello que estaba entre Dios y él, que era un estorbo, su propio pecado, su propia condición de pecado. Y ahí podemos ver, hermano, un ejemplo a todo color de lo que es el orgullo religioso, de que usted viene a la iglesia, se congrega, usted alaba al Señor, canta al Señor, cierra los ojos, levanta la mano, se para, no sé qué puede hacer, lo que sea que haga. Y da gracias al Señor por esta buena palabra que escuché. ¡Qué bendición, qué palabra! Pero que al mismo tiempo ese orgullo, el pecado del orgullo, se traga, pisotea toda cualquier buena obra que nosotros pudiéramos hacer, como lo sucedió a este hombre. Él no clamó por la gracia necesaria para el perdón de sus pecados. Él se veía a sí mismo como justo. Mira dónde lleva el orgullo, hermano. Tú no necesitas nada. Tú no necesitas el consejo. Tú no necesitas la palabra. Eso es para fulano. Ay, pero si fulano estuviera aquí, ¡qué mensaje! Se lo voy a grabar. Lo voy a pedir y lo voy a pagar para llevárselo a fulano. Tú no lo necesitas, es fulano que lo necesita. Hermanos, cuidado con ese orgullo religioso. Veamos entonces en primer lugar la humildad cristiana. Se produce cuando nos colocamos, cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando nos consideramos conforme la medida que Dios espera de nosotros. Dios es la suma de la perfección, la suma de todo bien. Y es imposible satisfacerlo perfectamente. Mientras nos comparemos con otros hombres, podremos salir mejor parado aquí o allá. Si me comparo con fulano, quedo mejor parado. Es cuando nos comparamos con Dios, cuando verdaderamente surge la humildad. Cuando comienza a brotar realmente esa agua de bendición para el alma. Es cuando nos comparamos con la perfección, cuando vemos nuestro fracaso. Este pecador se vio fracasado cuando se encontró delante de un Dios santo, justo, glorioso, que no puede ver el pecado, que aborrece al pecador. Cuando se vio así dijo, ay Dios mío, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Se humilló, lo llevó al piso. Uno puede considerarse muy buen pianista hasta que oye a alguno de los grandes intérpretes del mundo. Ahí se le va todas las estrellas y los aplausos. Uno puede considerarse un excelente maestro hasta que escucha a un catedrático, maestro de maestros. Ah, es así. Yo creía que sabía algo. Uno puede creerse un buen predicador hasta que escucha a alguno que es príncipe en el púlpito. Déjame ver tu nota. ¿Tú tienes 18 páginas? Como le pasaba a alguien por ahí. Usted tomó un mensaje de alguno de esos puritanos, predicadores de la antigüedad. De 18 y 20 páginas. Tamaño 12, la letra así chiquitita. Y tremenda predicación que hacían. Uno se ve chiquitito. La propia satisfacción de que yo estoy haciendo la gran cosa se desinfla. Se desinfla completa y cabalmente. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que estemos muy satisfechos. Fulana no lava como yo, ya, yo lavo. Ese sazón mío. No se puede comparar con ninguna mujer aquí en esta iglesia. Claro, te estás comparando con otra igual a ti. Sin embargo, cuando tú te comparas, cuando tú vas al estándar de la palabra de Dios y encuentras que debe ser conforme a la medida de la estatura de Cristo, y te pone chiquito. ¿Y es así? Sí. Conforme a la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Tú dices, ay, 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 ay. Yo sí estoy lejos. Dios demanda la perfección, el cumplimiento fiel del decálogo. En esta semana, ¿alguien pudo cumplirlo fielmente? Yo traté, no pude. El estándar, Dios lo coloca donde debe ser. Sed santos porque yo soy santo. Sin pecado. Sin pecado. Y al colocarnos bajo esa regla, no nos queda más que tomar el orgullo, poner una cajita y tirar al zafacón. Cristo fue ejemplo de esto. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Soy maestro y soy el Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El conocimiento no tiene mucho valor si no la hicieres. La bienaventuranza viene cuando tú lo practicas. Y el Señor se fajó a lavar los pies mugrientos, llenos de polvo, malolientos de los discípulos. Y le dice, yo soy el maestro y soy el Señor. Les he dejado ejemplo. Lávense los pies. Lávense los pies. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se hizo hombre, y ya eso era suficiente humillación para la gloria y la majestad que él posee. Pero entre los hombres se hizo un siervo. Y el apóstol dice, sean como él, tengan ese mismo sentir que él tuvo. Atrévanse a dejar su gloria, su alabanza, lo que más les satisface, lo que más deleite les trae. Atrévanse a dejarlo y sean como Cristo, que se humilló a sí mismo. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto se cumplió en Mateo 21, 1 al 9. Vino humildemente, no una jipeta del año, en un burrito fue que vino el Señor Jesucristo. Hermanos, la humildad comenzará a crecer y a fortalecerse cuando nosotros nos coloquemos al lado de Cristo. Por eso que la carta de los Hebreos insta a los hermanos, puestos vuestros ojos en Jesús. No lo quiten de allí. Él va a producir en ustedes las gracias necesarias. Él va a fortalecer esas gracias. No quite de tus ojos del Señor Jesucristo. Desde que nosotros quitamos los ojos de Jesucristo y lo ponemos en uno de esos modelos, comenzamos a actuar, a vestirnos y a vivir como esos modelos. Y ellos no son humildes. Ellos no son mansos. Ellos no son conforme al carácter de Dios. Son según el mundo. ¿Quieres ser como un hombre humilde? Mantente cerca del Señor Jesucristo. Mantente cerca de aquellas, de la ley del Señor Jesucristo. Lee, escudriña las Escrituras. Para que ellas te mantengan diciendo constantemente cuáles son aquellas áreas en las cuales tú andas cojo, en las cuales tú tienes que seguir creciendo y fortaleciéndote. Para mí sería muy difícil predicar a un grupo de ángeles. Ellos no tienen esta necesidad de luchar con el pecado. Para mí sería muy difícil, si algo cuesta arriba, sería imposible. Pero a nosotros, hombres y mujeres, que tenemos que vivir continuamente bregando con el orgullo, que cualquier cosa nos enciende, nos sentimos grandes. La medicina es estar cerca, muy cerca del Señor Jesucristo, compararte con Cristo y con el estándar que Él ha puesto en su palabra para nuestra vida. ¿Eres tú una mujer piadosa? Oh, sí, una mujer piadosísima. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a tal pasaje. No, espérate. No, pero vamos al estándar. ¿Eres tú un hombre piadoso? Oh, sí, yo llego todos los días a las 9 de la noche a mi casa. Un hombre puntual. Hago mi devocional. Eso está muy bien. Pero vamos a las Escrituras para ver si tú eres realmente un hombre piadoso. Hermanos, guardémonos del fariseísmo. El fariseo pensaba que era justo delante de Dios por aquellas cosas por las cuales le estaba dando gracias. Porque su estándar eran los hombres. Gracias, Señor, por esto, por aquello, porque no soy un adúltero, un fornicario. Y tal vez era como si estuviera señalando. Ni como ese publicano soy yo. Gracias, Señor. El estándar de él eran los demás hombres. Si él se hubiera visto de acuerdo al estándar de Jehová, de los ejércitos, que no tiene por inocente al culpable, de acuerdo a ese Yahweh que se levanta en las Escrituras y que consumió a los hijos de Aarón, él no iría con ese chabacanerismo y no iría delante del Señor así. Iría con temor y con reverencia delante de Dios. Iría con temor, con el temor que debía entrar Aarón cuando entraba a hacer ese sacrificio una vez al año. No iba delante de cualquiera. Veamos en segundo lugar, la humildad cristiana viene del conocimiento propio. Alguien decía, conócete a ti mismo. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Debemos conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, tenemos que conocer nosotros mismos de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan de nosotros mismos. Alguien decía, la humildad es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. La humildad nos ayuda a esto, a ser más conscientes de mí mismo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. La mayoría de nosotros siempre a veces soñamos. Soñamos con ser los héroes que entran al rescate. No, porque si yo hubiera entrado, yo hubiera estado ahí, yo hago esto, le quito el alambre, papá, y lo pego, pero eso es el problema. Somos los héroes y hablamos así. No solamente son los niños, somos nosotros, los adultos. No, fulano está mal. Si yo hubiera estado ahí, yo hago esto. ¿El héroe? ¿El león? Llegué yo. Fulano, claro que está equivocado. Porque lo que tenía que hacer era esto. ¿Eso está claro? ¿No está claro eso? Así lo decimos, así claro, clarito. Nosotros sabemos qué hacer, cómo hacerlo y que salga perfecto. Si fuéramos oradores, no, la gente estaría extasiada por las palabras. Mira,
Yo tengo una palabrita y tengo una ilustración que eso va a ser una bomba. La gente se va a caer para atrás. Si somos futbolistas, esperamos ser el último gol, el que mete el gol definitivo. Que define el juego. Yo fui que gané el juego. Queremos ser los héroes. Siempre deseamos ser la atención de todos, el centro de todos. Así somos casi todos. Yo sé que hay algunos que son más perfectos, al cual les respeto. Pero la mayoría de los hombres normales somos así, pensamos así. Deseamos ser los héroes. Y la verdad y la verdadera humildad se produce cuando miramos a Dios, que decíamos hace un momentito, miramos a Dios, miramos su demanda, nos miramos nosotros mismos y nos vemos con gran debilidad. Porque es que cuando yo veo a Dios en toda su, en todo su poder y gloria, veo su demanda que es alta, imposible para ningún hombre, y me miro a mí mismo, en consecuencia pasa lo que pasa en las Escrituras con hombres como Isaías, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro cuenta la historia de que iba a morir, lo crucificaron al apóstol Pedro. Él no se sentía digno de morir como Cristo murió. Crucifíqueme, pero con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. Al compararse con su Señor, no, crucifíqueme boca abajo. Y así fue muerto, con la cabeza para abajo. Pero no fue el único. Usted ve en las Escrituras hombres como Isaías, que caen como muertos, que gritan, ¡ay de mí! ¿Por qué? Por el conocimiento del Dios soberano que tenían delante de ellos. Y al considerarse a sí mismo, ¿qué veían? Su pecado. ¡Ay de mí, que yo soy un hombre hablador! Cuando usted va delante del Señor y usted no ve su pecado, y usted, ay, Señor, gracias, gracias por esta casa que tú me has dado. Usted no se está mirando bien, no está mirando al Señor bien. Vuelva y mire la Biblia. Mire a Dios bien como es, en su santo templo, sentado en su santo templo, con ángeles y serafín alrededor, y mírese usted en la tierra. Y mira a ver si usted cumple cada mandamiento perfectamente. Mira a ver si no ofendió a su mujer. Mira a ver cómo le habló a sus hijos. Mira a ver cómo usted se ha movido. ¿Qué ha pensado? Y después que usted se haya considerado, vuelve y ore. Y verá que comenzará clamando por arrepentimiento. Aún por aquellos pecados que son ocultos a nuestros ojos, que cometemos. Pero como decía el hermano hace un momentito, no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno. Somos justificados por Cristo. ¿Por qué que no hay justo? Nadie puede ser salvado por sus propias obras. Solamente Cristo. En Cristo y por Cristo podemos ser salvados y perdonados. La verdadera humildad se produce cuando miramos a Dios y su demanda. Y nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra gran debilidad delante de su poder. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En tu trabajo, sé santo. En tu trato con los hermanos, sé santo. En tu trato con las mujeres, sé santo. En tu pensamiento, sé santo. En los deseos de tu corazón, sé santo. Y si sigo agregando, de aquí vamos a irnos todito para el infierno. Nadie puede ser salvo por sus buenas obras. Por eso es que el objetivo de la ley es esa. Demostrarnos que nadie puede ser salvo. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Solamente por la fe en Cristo Jesús, porque el estándar está ahí y es su ley. Cuando miramos nuestro egoísmo, debemos quedar sobrecogidos delante de su bondad y su misericordia. Cuando tú miras tu egoísmo, cuando tú miras a Dios y lo dices, wow, tú eres bondadoso, tú eres tierno, tú eres misericordioso. Pero cuando me miro a mí digo, wow,
Yo sí soy egoísta. Dios me manda que yo le dé a mi prójimo sin esperar nada a cambio. Y mi lema es, manos que dan esperan. Egoísmo. Dios espera que nosotros hagamos bien. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda en el servicio al otro. Y mi lema es, manos, una mano lava la otra. Yo te hice bien hoy, pero mañana, tú sabes. Parecen muy piadosos esos proverbios mundanos, pero no van acorde con el proverbio del Evangelio. No van acorde. Por esa causa, cuando yo veo a Dios en su bondad y misericordia, que tiene compasión de pecadores viles, cuando yo me veo a mí, yo digo, yo no tengo compasión de la gente. Ese muchacho me pidió misericordia. Yo le dije que se fuera de ahí. Yo dije que no me molestara. Pero cuando yo voy delante de él, él me da misericordia. ¿Qué está diciendo eso de ti? ¿Qué dice eso de Dios? Que él es justo y que tú eres un pecador. Eso es lo que está diciendo eso. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Él y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando yo veo a Dios así, según su palabra, y me veo a mí, digo, no, es que no somos iguales. Es que yo no muestro esa misericordia. Yo soy tardo, sí, pero para perdonar. Él es tardo para airarse y yo tardo para perdonar. Pronto para airarme. Y si me toca, como decía alguien, si me toca, esto va a coger fuego. Esto va a coger fuego. A mí nadie me puede tocar. Hermano, eso es el no mirarse a la luz de Dios, al estándar de Dios. Claro, somos la gran cosa. Tú que eres tan malagradecido y que no paras de quejarte, deberías caer a sus pies envuelto en lágrimas por tu maldad, por tu falta de compasión, por tu falta del trato bondadoso para los demás. Siendo Dios bondadoso y compasivo contigo, tú no muestras esa compasión y bondad con tu mujer. A ti que te serviste. Siendo Dios misericordioso y compasivo contigo, pudiendo haberte dejado soltero toda la vida, ay, Señor, dame, y pedírselo 100 veces, Señor, bástate mi gracia. Ahí sí es duro. Y usted deseando casarse, Señor, bástate mi gracia. Esa es la respuesta para ti. Pero Dios no te trató así. Te dio una esposa. ¿Cómo la tratas? Como Cristo te trató a ti, con compasión, con misericordia. Dios te ha dado hijos, mi hermana. Pero a veces somos tan malagradecidos que ni siquiera eso, ni siquiera los hijos. Dios te ha dado el sustento. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado el vehículo. Dios te ha dado tu casa. Y ahora te jactas porque tienes una casa. Yo tengo una casa de 1 millón de pesos. Y un carro que compré hace un año. Y tengo, ¿sabes? Unos niños excelentes. Son excelentes en el colegio. Tú sabes, yo soy un hombre completo. Estoy bien. Yo doy gracias al Señor por todo lo que tengo. Y completamos esa frase porque ese es el cliché para poder encubrir nuestro orgullo. Porque no miramos a Dios. Y a veces lo que estamos echándole cosas al otro es. Echándole cosas al otro chiquitito porque él ni tiene casa, ni tiene carro. Y lo que tiene el muchacho es un lío. Siempre andan de pitar los muchachos. Entonces, uno como que se pone chiquitito. Y él, o ella. todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a recuperar, tener todo eso? ¿En cuánto tiempo lo puedes perder? Así. Así. Por esa causa tenemos que mirar al Señor. No, yo soy un hombre humilde. ¿Estás seguro? Cuando miramos nuestros fracasos delante de su fidelidad y perfección, miras tú tu fracaso en la palabra, en la santidad, en una vida piadosa, a la luz de la fidelidad y perfección del Señor. Miras tú tus fracasos en tu vida como creyente, a la luz de la perfección y de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Oye, ¿hasta cuándo guarda el pacto? Dios hizo un pacto contigo, hasta mil generaciones. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nuestro Dios es fiel en todo. Es fiel. No deberíamos nosotros de gemir por lo infieles que tú y yo somos. Al mirar su fidelidad y perfección para con nosotros, cuando tú te miras a ti mismo, ¿tú crees que tú eres una mujer fiel como Él lo es? ¿Tú crees que tú eres un hombre fiel como Él lo es? El que dice que sí, lo hace a Él mentiroso. Y Él no es mentiroso. Debemos de gemir por lo infieles que somos delante de nuestro Dios, porque si no fuese por su fidelidad a su pacto, a su palabra, si Él no fuera fiel a la oración de su pueblo, tú y yo hoy estaríamos en el infierno. Si Él no fuera fiel a escuchar la oración de aquellos padres por causa de sus hijos, muchos de los hijos orgullosos, desobedientes y bocones que hay aquí estarían en el infierno ahora mismo. Pero por amor a su siervo, a su escogido, Dios no te ha matado, para que lo sepas. Dios no te ha fulminado por amor a su sierva, aquella o aquel por el cual Cristo murió. Por amor a Él no te ha matado, porque tú eres un soberbio, un orgulloso. Porque eso es lo que te adorna en tu juventud, la soberbia. Dios escucha la oración de tus padres, y por ser fiel, ha extendido benignamente su misericordia. Un poquito más, un poco más, un poco más. Y por último, en las relaciones personales, ¿cuán corto nos quedamos al ver a Dios? ¿Cómo Él trató a los pecadores? Hasta oró por ellos en la cruz. Hasta oró por los pecadores en la cruz. Les mostró amor, le mostró gentileza. Cuando vemos a Cristo mostrando amor por los pecadores, haciéndose amigo de los pecadores, se burlaban de Él. Decían, mira este comilón y bebedor y amigo de pecadores. Mira todo lo que le pegaban al Señor. Lo difamaban porque estaba comiendo con Leví y el grupo de publicanos que estaban allí. Comilón y bebedor y amigo de pecadores. ¡Qué maestro! Oh, sí, claro, un gran maestro. Es un gran maestro. Acabaron con el Señor Jesucristo. Pero Él estaba mostrando misericordia para con el pecador. Cuando alguien te pide perdón, ¿cuánto dura tu enojo? ¿Cuánto dura tu indignación? Y nos ponemos duro así. ¿Cuánto dura tu indignación? Cuando tú vas delante del Señor en arrepentimiento, Dios te perdona inmediatamente. Y pone tu pecado y lo pone para allá, para el oriente, bien lejos, al fondo del mar, lejísimo. Que ni él se acuerda. ¿Dónde lo puso? Estoy poniendo, ¿verdad?, metafóricamente hablando, porque Dios no olvida nada. Pero hermanos, en comparación de nosotros con Dios, ¿eres tú humilde en ese sentido? ¿Acaso eres tú la gran pieza que Dios mismo envió a su Hijo a morir para salvar a los pecadores? ¿Que tú tampoco te atreves a perdonar a ese pecador? Cuando nosotros nos vemos a la luz de nuestro Dios, mirando la bondad de Dios, mirando a Dios en su misericordia y mirándome a mí viendo egoísmo, cuando yo miro a Dios y lo veo que es fiel, que es perfecto en su fidelidad, y que yo soy un infiel, me miro a mí y veo mi infidelidad. Cuando miro a Dios y veo que Él perdona a pecadores, al que menos tú perdonarías, a aquel que mató a esa familia, que le echó ese ácido del diablo en la cara a una familia entera, Él lo perdona y tiene misericordia. Tú no lo perdonarías, ni yo tampoco. Pero Él muestra misericordia para con el pecador. Él muestra misericordia para con el pecador. Cuando tú lo ves a Él así y te ves a ti, ¿no descubre eso tu falta de humildad? ¿No lo descubre? Algunas aplicaciones. Este es el verdadero ABC del cristianismo salvador. Nunca comenzamos a ser buenos hasta que somos conscientes de lo malo que somos. Nunca seremos realmente buenos hasta que no seamos conscientes de lo malo que somos. Hasta que no seamos conscientes de nuestra necesidad de Cristo. Porque solamente a través de Él, por medio de Él, tenemos entrada al Padre. Hasta el momento en que nos reconciliamos con Cristo, seguimos siendo lo que somos, unos orgullosos, ignorantes de la bondad y la misericordia de Dios. Lo primero que tenemos que pedir, la primera oración que tenemos que hacer es una oración por misericordia. Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa debe ser nuestra primera oración. Observad al publicano. Su oración debe ser un modelo para nosotros. Pues procedía del corazón. Un corazón que también llevó las manos de él a golpearse. Porque sentía que no podía expresar todo lo que había en el corazón. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios quiere. Aún no lo tienes, ora por ese corazón. Ora por ese corazón donde tú te duelas por el pecado. Ora por ese corazón donde tú sientas palpitar tu alma en desprecio por tus propias obras que son en contra de los tuyos y de Dios. Ora para que Dios te dé dolor por el pecado y te haga clamar: Señor, ten misericordia de mí. Yo soy malo. Yo pensaba que era bueno. Pero yo sí soy malo en mi corazón. Al mirarte a ti, al mirar a tu Hijo en una cruz clavado, me he visto a mí mismo despreciándole una y otra vez, escuchando su mensaje y menospreciándole. No quiero nada contigo. Mostrando un corazón orgulloso y perverso, despreciando al mismo Hijo de Dios. Hasta que no te veas a ti mismo como quien eres, en tu pecado, y acudas a Cristo en arrepentimiento y fe, no podrás llegar a ser salvo. Pero en segundo lugar, aquel que ha aprendido a ser consciente de sus pecados, tú que has aprendido a ser consciente de tus pecados en tu vida, sé agradecido. Sé agradecido porque Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Somos los primeros. Nunca entramos en el destrozo, llenos de culpa y desesperación. Mi hermano amado, siéntate al lado del publicano e imítale de corazón. Alaba el nombre del Señor.
confiesa tu transgresión, glorifica el nombre de Cristo,
porque en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Dios nos reconcilió. Amigo que estás aquí, amigo que me escuchas, te animo a que seas consciente de tus pecados y que clames a Dios, pidiendo misericordia en el nombre de Cristo. Quizá tus pecados sean muchos y grandes, pero recuerda a Cristo, el ejemplo que Él que dio del publicano. Tal vez creas que no sabes orar, pero la oración de este hombre fue sencilla y de acuerdo a su necesidad. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esa era su necesidad. Un carro, una casa, salud física. Se quedaba corto para la situación real de su propia alma en su pecado. Su necesidad más importante era ser perdonado de sus pecados, reconciliado con Dios, abrazado con Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa era su gran necesidad. Por eso clamó. Aquel mismo Jesús que elogió su oración es el mismo que está ahora sentado a la diestra del Dios soberano para recibir a todos los pecadores. Por lo tanto, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, amigo que estás aquí, amigo que me escuchas. Hay esperanza para ti, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande, grande, inmenso en misericordia y bondad. Que el Señor nos conceda ser guiados a Él en arrepentimiento. Oremos. Señor y Dios, te alabamos por tu palabra y ayúdanos, Señor. Ten misericordia y concédenos que tu pueblo realmente seamos un pueblo de hombres y mujeres humildes. No como la humildad que el mundo vende para ganar el aplauso de los hombres, sino como aquella humildad que al verse delante del Dios Santo, al considerarse a sí mismo delante de aquella ley tan alta y perfecta, se mira así y reconoce lo que dices en tu palabra, de que tú eres justo y de nosotros somos pecadores. Por ello te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos guíes a andar en humildad delante de ti. Y en todo, Señor, recibas tú la preeminencia. En el nombre de Jesús. Amén.